las 12, las 11 en Canarias.
La música que nos une, nos une, nos une. Cadena Dial.
Aquí comienza ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial con Álvaro Díaz.
¿Qué tal? Buen jueves a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a ¿Qué falló en lo vuestro? Este programa donde cada noche exploramos las historias de relaciones que han fracasado y buscamos descubrir dónde se encontraba ese error o ese fallo gracias a vuestros consejos y vuestras opiniones, la gran comunidad de corresponsales de ¿Qué falló en lo vuestro? En el programa de hoy vamos a escuchar el testimonio de Jesús, un hombre que ha experimentado una ruptura dolorosa debido a que la familia de su pareja se ha metido de por medio de su relación. A menudo se dice que cuando te casas con la familia de tu pareja. Y es que la familia puede ser una fuente de apoyo y de amor en una relación, pero también puede ser una fuente de tensión y de conflicto. Cuando la familia interfiere en la relación de pareja, puede haber consecuencias devastadoras. La interferencia de la familia puede tomar muchas formas, desde la crítica constante hasta la imposición de decisiones importantes. En el caso de Jesús, la familia de su pareja se interpuso entre ellos y finalmente provocó la ruptura. Es importante entender que la relación de pareja es entre dos personas, no entre dos familias. Aunque es posible que la familia tenga una opinión sobre la relación, es importante que se respete la autonomía de la pareja y se permita que se tomen sus propias decisiones, pero estas decisiones solamente las tiene que tomar la pareja. Si has experimentado una situación parecida o tienes algún consejo para Jesús, queremos escuchar tu testimonio a través de una nota de voz en el WhatsApp del programa 659 35 12 17 o también a través de una llamada en directo en el 927 1010, el teléfono gratuito de ¿Qué falló en lo vuestro? Puedes compartir tu experiencia con nosotros y dejarnos tus opiniones sobre esta historia. Juntos vamos a ayudar a Jesús y a cualquier oyente que haya pasado por una situación similar a encontrar una respuesta a esta pregunta: ¿qué falló en lo vuestro? Así comienza nuestro programa. Yo soy Álvaro Díaz. Como siempre, un verdadero placer pasar juntos estas próximas 3 horas de radio. Bienvenidos. Así comenzamos.
Escucha ahora este programa en la radio, en nuestra aplicación y en la TDT de tu televisor. ¿Qué falló en lo vuestro? ¿Dónde? Y como quieras.
Lo nuestro duro, lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró 2 besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería. Que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido. Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con...
En las noches de Cadena Dial, que falló en lo vuestro, con Álvaro Díaz.
Continuamos en directo en Cadena Dial, en ¿Qué falló en lo vuestro?, donde aquí vuestras historias son las protagonistas, donde vuestros testimonios ayudan también, de alguna manera, a otros oyentes. Así que si quieres contarnos el tuyo, puedes dejarnos una nota de voz en el WhatsApp 659-3512-17 y, por supuesto, también puedes llamarnos en directo.
¿Tú también necesitas contar tu caso? Hazlo ahora, 927-1010.
Bueno, Jesús, sé que estás emocionado con tu historia. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, me han contado un poquito sobre tu historia, a lo que te dedicas, pero bueno, resúmenos ese cuál es tu profesión, a qué te dedicas, cómo conoces a esta persona, por lo que hoy estás tan emocionado y por lo que hoy nos llamas al programa.
Muy bien, disculparme si no estoy en mi mejor momento a la hora de explicarme.
No te preocupes.
Pero soy director de un centro de formación en materia de seguridad privada aquí en Almería, donde llevo varios años, bueno, llevo 21 años dedicado a la seguridad privada. Uh-huh. Y a la formación durante 17 años, y durante esta etapa conocí a una chica que estaba casada, que se divorció y que se fijó en mí mientras estábamos en el centro de formación y uh-huh. decidió comenzar una relación conmigo mientras yo estaba soltero. Uh-huh. El caso es que esto ha sido precioso, todo ha sido muy bonito. Nosotros nunca hemos tenido discusiones, nos hemos llevado muy bien. He dado mi vida por ella y por su hija, que se vinieron a vivir a mi casa. Uh-huh. He hecho todo lo posible por mantener una unidad familiar.
O sea, esta persona que tú conoces en este centro de formación es una persona que estaba casada. Cuando, por lo que nos has contado, pasa la pandemia, esta mujer se separa, deja su matrimonio y empieza una relación contigo.
Sí, correcto, así es.
Vale. ¿Cómo es esta relación durante este tiempo? Porque entiendo que ha sido una relación corta, ¿no? La pandemia no ha acabado, pero lo duro sí que terminó hace un año, año y medio, y ahí supongo cuando comienzas esta relación, ¿no?
Sí, justamente cuando terminó la pandemia, vinieron otra vez al centro y se tenían que examinar Y esta mujer pues se fijó en mí, estuvimos hablando y comenzamos una relación de la cual duramos muy poquito porque tiene una familia, en este caso una madre, que es negacionista totalmente, una persona que le da igual que se mueran las personas de coronavirus, no reconoce que existe una enfermedad viral por todo el mundo, de que mata miles de personas, entre ellos casi yo estuve a punto de morir. Y me engañaron a ir a una comida de ellos.
Sí.
Donde estaban todos infectados, tosiendo, resfriados, sin sabor, sin olfato, y nadie me dijo nada. Y cuando salí de allí me di cuenta, se lo dije a ella. Le dije, creo que me habéis engañado, esto no se hace. Esto no se hace. Yo ya pillé el SARS-CoV-1, que era el primer COVID, y estuve 45 días infectado.
Ostras.
Total, que al final, a los 5 días, empecé a sentirme mal, y a los 3 días más, entré en la UCI de un hospital, y como me moría, porque tuvieron una negligencia que me dejaron la tráquea, me tuvieron que inducir al coma durante casi 2 meses.
¿Qué me dices?
Después de 2 meses, yo ya no conocía a nadie.
Qué duro.
Ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni dónde vivía. Y nada de nada. Cuando intenté recuperarme después de 2 meses, tuve otros 2 meses en la UCI, porque no respondía, se me paró el corazón 8 veces. Y nadie venía a ver.
Qué durísimo.
Y yo solo. Total, que me recuperé. Luché contra la muerte y vencí. Y bueno, volví a intentar retomar la relación que tenía con esta mujer y comenzó a ayudarme para poder sacarme adelante.
De todas maneras, tanto, después de lo que habías pasado, tampoco le pediste explicaciones de esta situación, de lo serio que era el virus y de lo poco serio que se lo habían tomado ellos, porque yo entiendo, ¿sí?, que, bueno, les pedirías explicaciones después de haberlo pasado tan mal. También pienso que, sí, unas personas negacionistas les da absolutamente igual, porque no creen en ello.
Sí, correcto. Así es, Álvaro. Correcto. Eso hice, pero su familia tiene mucho poder sobre ella. Y tiene 48 años, que se dice pronto. Pero tiene mucho poder sobre ella. O sea, tiene una alineación parental enorme.
Yeah.
En el cual yo conseguí recuperarme y continuar mi vida, en nuestra vida, en nuestra unidad familiar, donde teníamos nuestro hijo, por estar de salir adelante. Y yo nunca le he reprochado ni recriminado nada a su familia por todo de lo que hicieron.
Yeah.
El caso es que después de tanto tiempo, después de casi 2 años, yendo y viniendo allí al pueblo de Guarcalovera, que es donde ellos viven, resultó que por detrás, sin yo enterarme, su madre la estaba poniendo en contra de mí, diciéndome, llamándome que era un secuestrador, porque su hija trabajaba conmigo en el despacho que la hice gerente de mi centro de formación, y me llamaba secuestrador. Le incitó y la coaccionó a que me abandonara, y ella cogió y lo hizo. Y un día, estando aquí en el despacho, un domingo, me llamó mi hijo diciéndome, papá, Cristian le está cogiendo todas sus cosas, pues la niña se está yendo. La llamé y le dije, por favor, ven aquí, necesito hablar contigo, estoy aquí en el despacho y necesito seguir trabajando porque tenemos un problema gordo con el tema de los comunicados de la policía, porque nos dedicamos a los temas de los comunicados. Y vino y me dijo, lo siento mucho, pero tengo que dejarte, porque no puedo permitir perdón,
lo siento,
no puedo
mucho
permitir que mi familia esté mal conmigo.
O sea, que antepuso a su familia.
Correcto.
antes de tu relación. De todas maneras, sí, Jesús, no sé si después de todo lo que has pasado, de haber estado a las puertas de la muerte, después de haber estado tan enfermo, después de haber peleado tanto, dedicándote a una profesión tan difícil como es la tuya, la profesión de seguridad, ¿de verdad piensas que una relación con esta mujer pudiera tener futuro después de todo lo que has vivido y después de lo que ella te ha mostrado en esta relación?
Pues Álvaro, yo estaba muy enamorado porque yo soy hombre de una sola mujer y de una unidad familiar. Yo solamente quería tener una estabilidad, dar cariño y amor a mi familia, sacarlos adelante, me cueste lo que me cueste. Ya. Pero no me puedo creer que a día de hoy exista esa traición sin esperarme. Y estoy destrozado. Ayer estuve en manos del psiquiatra. Y el psiquiatra me ha derivado al psicólogo porque necesitan darme muchísimas sesiones porque estoy destrozado. Destrozado.
¿Qué otras relaciones has tenido?
La única relación que he tenido ha sido con la madre de los niños durante 21 años y fue, la ruptura fue por la misma situación que ahora, su familia. Por mi trabajo, porque siempre me dedico a trabajar, a echar muchísimas horas. Por tal de sacar a mi familia adelante, porque en este caso en España tenemos esta situación, lamentablemente.
Claro, oye, te voy a hacer una pregunta para ir acabando. Haciendo un poco de ejercicio de autocrítica, ¿crees que te has podido equivocar tú en algo? Igual has sido una persona que has acaparado demasiado a esta persona, que no le has dado su libertad, que su familia se ha dado cuenta de que pues no eras la persona adecuada para convivir con ella y por eso la han alejado de ti. ¿Crees que te has podido equivocar en algo? Digo esto porque muchas veces tenemos que hacer también examen de conciencia de lo que hacemos y de cómo nos comportamos con la persona con la que estamos.
Sí, por supuesto. Yo soy una persona que lleva por bandera la humildad. Y la humildad conlleva el reconocer los fallos que puede cometer cada persona. Y en este caso yo reconozco que por culpa de intentar sacar mi negocio adelante y ella conmigo aquí a mi lado, hemos echado muchísimas horas sin ni siquiera darnos cuenta los dos de que podíamos haber estado disfrutando tanto de la familia como de nosotros mismos. Pero nuestra situación fue muy dura porque cuando yo terminé de recuperarme del coronavirus, mi centro estaba arruinado y tuvimos que echar muchísimas horas para poder levantar esto y poder seguir comiendo y vivir, y ella a mi lado. Y eso es lo que la madre no ha entendido nunca y por eso pues, se metió para que rompieran conmigo. Yo hago autocrítica, por supuesto, cometí el error de no fijarme en que ella tenía una familia que podíamos haber prestado más atención a ella. Yo pido mil disculpas, ruego y lloro mil veces todos los días por no poder recuperar todo esto. Yo le pido a ella y a su familia mil disculpas. Ojalá pudiera revertir esta situación. Pero sí, puedo ser culpable de todo esto, por supuesto que sí.
Bueno, no todos somos culpables. Jesús, no todos somos culpables al 100% de lo que nos está ocurriendo en nuestra relación, pero sí que es verdad que cuando una pareja fracasa, cuando un matrimonio rompe, hay muchos factores y uno no es el culpable del 100%. Estoy seguro de que al final hay muchas consecuencias y cada uno tiene las suyas. De todas maneras, Jesús, no quiero que sigas sufriendo. Vamos a hacer una cosa, vamos a preguntar a los oyentes a ver cómo te pueden ayudar, a ver cómo, después de haber sufrido todo lo que has sufrido, después de haber estado ingresado en la UCI, después de haber pasado una enfermedad tan durísima y gravísima como la COVID, después de todo esto, puedes gestionar también lo emocional, porque entiendo que no solamente es lo físico, sino también es lo emocional. Te mando un abrazo fuerte. Vamos a pedir ayuda a los corresponsales de Que Falle Lo Vuestro. Ánimo, piensa en ti, quiérete y da pasitos, aunque no sean de gigante, da pasitos pequeños, ¿vale?
Muchísimas gracias, Álvaro. Eres una persona maravillosa. Muchísimas
Te mando un abrazo con todo mi corazón y te aseguro que los corresponsales de Que Falle Lo Vuestro esta noche te van a ayudar.
Mil gracias de corazón. Mil gracias, Alba. Soy una profesional enorme. Mil gracias. Me había ayudado muchísimo. Gracias, de corazón.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos 927 10 10.
Bueno, pues qué lástima, ¿verdad? Esto es dependencia emocional, clarísimamente dependencia emocional hacia una persona que se lo ha puesto muy difícil, pero que uno se empeña en que tiene que ser la persona que tiene que estar con nosotros y para nada. Pero una vez que ya nos han hecho el daño, ahora toca curarnos y pasar por ese duelo. Es complicado, es difícil, pero tenemos que poner de nuestra parte. 659-3512-17 y 927-1010. El WhatsApp y el teléfono en directo de ¿Qué falló en lo vuestro?
Estás escuchando ¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces frágil, a veces fuerte. Me da la vida, me da la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Que tú eres tantas cosas que es imposible saber quién eres. Por eso a más enredo tu telaraña se hace más fuerte. Que somos blanco y negro y si nos mezclamos llueve en colores. Sembramos sobre el barro y de los ojillos nos salen flores que no se ven. Hay cositas que nunca se ven, como explico lo que yo no sé, que no puedo aunque quiera dejarlo. Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que te aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces frágil, a veces fuerte, me das la vida, me das la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Que yo no quiero trampas, pero si vienen de ti me dejo. Qué importa que yo pierda, yo gano siempre cuando te tengo. Que yo lo quiero todo, pero ese todo te nombra a ti. Si tengo algo verdadero, entre tanto lo primero, tú eres, tú eres. Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces frágil, a veces fuerte. Me das la vida, me das la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Y ahora solo quiero cantar para ti, para ti, para mí. Y ahora solo quiero cantar para ti, para ti, para mí. Y ahora solo quiero cantar para ti, para ti, para mí. Y si me llevas la contraria, más quiero de ti. Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces frágil, a veces fuerte. Me das la vida, me das la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Para ti, para ti, para mí. Para ti, para ti, para mí. Para ti, para ti, para mí. Y ahora solo quiero cantar para ti, para ti, para mí. Para ti, para ti, para ti, para mí. Para mí, para ti, para ti, para mí. Eres a quien yo le quiero cantar para ti, para ti, para mí. Para ti, para ti, para mí. Para ti, para ti, para mí. Para ti, para ti, para mí.
Esto es Dial.
Una noche sin pensar para tomar las piezas de tu corazón y hacerte ver.
También
será que lejos de aquí hay algo mejor.
música que nos une.
Este es nuestro número de WhatsApp. 659 35 12 17.
Bueno, creo que va a ser una noche muy intensa. Tengo ya el WhatsApp lleno de notas de voz para ti, Jesús. Así que pon la radio, siéntate relajado, escucha todos los mensajes, concéntrate en cada uno de ellos, piensa en el futuro, en las cosas buenas que tienes de ahora en adelante. Yo creo que el programa de hoy va a ser un punto y aparte en tu vida. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, Antonio, ¿corresponsal de dónde?
Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, pues te escucho atentamente. Adelante, Antonio.
Sí, no, escuchando, me recordó una relación que tuve yo y yo creo que coincidimos en lo de que igual a este hombre no le gusta estar solo. Y le apareció una ocasión de poder reorganizar su vida y se agarró como un clavo ardiendo. Lo que tiene que darse cuenta el hombre es si realmente es la mujer que tiene que ser para él. No puedes agarrarte a la primera que parece que te va a vender el oro y el moro. El problema que tenemos hoy en día es que tú a una mujer le ofreces todo y no te valora. Es decir, al principio es todo muy bonito, pero poco a poco eso desgasta. ¿Por qué? Porque no la sorprendes. Hoy en día el típico galán está infravalorado y el problema que tiene este hombre es eso. Le dio todo, la excusa que le está poniendo para mí es la familia, en mi caso fue no estar preparada por una relación, no se dio una oportunidad a ella y a mí, y es eso, esa mujer no era la idónea para él. Él tiene que buscar una mujer que mire por él, que se preocupe por él, no que esté pendiente de la familia, porque eso al final son excusas y son roces que salen.
Yeah.
Si realmente apuestas por una relación, la relación son dos personas, tú y la otra persona, en este caso si hay una hija, también esa hija, y no se tiene que meter nadie en esa relación. Que las opiniones externas están bien en el fortalecimiento o para limar esperezas, sí, pero usar opiniones externas para romper una relación a mí simplemente me parece un poco triste.
Oye, es muy interesante esto que estás diciendo. Creo que además se tiene que querer un poco más, valorarse un poco más, pensar que él tiene mucha importancia en su propia vida, no solamente en la vida de los demás, porque él puede dar todo por la otra persona, pero si no da por su propia vida o por lo que él vale, entonces de nada sirve, ¿no?
Exactamente, yo digo, ponte en valor, vales mucho, no puedes hundirte a la primera de cambio. Yo tengo un dicho, digo, nadie está demasiado ocupado, simplemente no eres una de sus prioridades. Si una persona, tú le prestas atención, lo normal es que ella te devuelva esa atención más o menos equitativamente. Esto es una balanza, no es 50-50. Pero lo que no puede ser es que tú te vuelques en una relación y la otra parte no tire del carro. Macho, es que eso está abocado al fracaso. Lo que tienes que hacer es, si la otra parte te presta atención, tú le prestas atención. Que no te presta atención, pues préstale la misma atención que te preste ella y abrirás los ojos y dirás, es que no soy para ella. No puede ser, me vuelco al 100% y ella no, que a la primera de cambio se mete la patada.
Desde luego.
Yo eso lo he aprendido a lo largo de la vida. Yo he llevado una patada hace 3 semanas y aquí estoy recompuesto. Digo, bueno, como yo tengo un dicho, abres la puerta, la cierras, pasas el pestillo y no mires para atrás. ¿Por qué? Porque no eras para mí. Ha sido una experiencia bonita, lo que tú quieras, pero no eras la persona con la que tengo que compartir mi vida. He estado casado con una pareja 23 años, se rompió, he estado con otra pareja, se rompió. Bueno, la vida sigue, son oportunidades. No te tienes que hundir, que para eso están los amigos y está la familia, para apoyarte, pero no romperte la cabeza por una persona que está clarísimo que no era para ti.
Porque a veces nos empeñamos, esto lo hablamos ayer en el programa, nos empeñamos en que esa relación tiene que estar para nosotros y luego nos damos de bruces, lo que tú dices, por empeñarnos en...
No puedes implicarte en una relación y no ser correspondido.
Estoy
eso no es una relación, eso es ser esclavo de una persona. Cada uno tiene que tener su nivel de independencia. que yo me quiero ir un día con los amigos porque tenemos una cena. No me tienes que poner morros. Que tú te quieres ir con tus amigas o con tus amigos de fiesta.
Estoy de acuerdo.
Es que hoy en día no se puede centralizar todo. Cada uno tiene que tener su espacio. Eso sí, las líneas rojas, el respeto y para mí otra, no se puede traicionar. Porque si pasas la línea roja de la traición, olvídate.
La deslealtad. La lealtad, yo creo que en una pareja está por encima de la fidelidad, por encima de todo. Yo creo que es.
Y la mentira.
Fundamental.
A la primera mentira que me digas, a mí no me vale el. Mira, perdona. No, lo siento. Esto es una línea roja. Me has mentido, se acabó.
Estoy de acuerdo.
Se acabó y no se mira para atrás.
Estoy de acuerdo.
Duela lo que duela. Porque si te miente una vez, te va a mentir una segunda, una tercera. Y al final, es mejor sufrir al principio que estar estirando una situación que al final va a romper y te va a doler 20 veces más.
Sí, es como un ovillo que se va haciendo grande. Pues Antonio, muchísimas gracias. Es que tengo un montón de mensajes y me gustaría ponerlos todos. Te mando un abrazo grandísimo, que tengas buena. Estás trabajando, supongo, ¿no?
No, estoy de vuelta para casa, que tengo que hacer una visita a mis padres, que ya me crujen, que llego tardísimo.
Ah, vale. Pensaba que estabas trabajando en carretera. Muy bien, pues nada, sí. Que saludes a tus padres de nuestra parte.
Vale, y un abrazo para ese hombre y que se venga arriba, hombre, que la vida no se acaba.
Gracias.
Nada, buenas noches, hasta luego.
Bueno, pues de camino a ver a sus padres a casa, otros de camino al trabajo, otros de vuelta del trabajo, otros en casa. Hay gente que está ahora mismo ya casi, casi en el sexto sueño, por eso nos escucháis mañana en los podcasts. Los que estáis en los hospitales, un beso fuerte. De verdad, tanto los que estáis cuidando de personas enfermas como los que estáis enfermos y tenéis la radio como vuestra compañera. Es un placer el estar con vosotros. 12 de la noche, 32 minutos, 11 de la noche, 32 minutos en Canarias.
Corresponsales del amor de Qué falló en lo vuestro.
Conectamos.
Cristina, Madrid.
Buenas noches, soy Cristina desde Madrid y solo puedo decir que es una de las historias que más me han llegado al corazón. Estoy todavía con una emoción muy alta. De verdad que me parece una historia durísima, ¿no? Porque todo lo que va implícito en que alguien esté sufriendo por la razón tan importante que es la salud, que se le añaden temas laborales o profesionales más el tema de la pareja, yo creo que es una bomba que poca gente puede sobrellevar. Así es que lo primero que quiero decirte, Jesús, es enhorabuena, aunque estés roto, y bueno, y toda mi admiración, porque no sé si yo sería capaz de seguir caminando en el sentido de tener la responsabilidad en el trabajo como la estás teniendo y sobre todo tener todavía la esperanza de que puedes revertir el hecho de que tu mujer pues te ha dejado. El problema aquí no es que te ha dejado, que esto puede pasar en cualquier relación, ¿no? El abandonar la relación por cualquier tema. Bueno, pues porque se acaba el amor o porque has conocido a otra persona o porque simplemente tú misma has cambiado y quieres probar otras cosas. El problema está en que tú, como ser adulto, o sea, tu mujer, Jesús, que ya es adulta con 48 años, esté absolutamente manipulada, sobre todo por la madre. Y esto es un hecho que no es aislado, ocurre muchísimo, ocurre más de lo que nos pensamos. E incluso no hay más datos porque esto ocurre desde la vergüenza dentro del hogar familiar, del núcleo familiar, ¿no? De la estructura de la familia. Y hay padres y madres que destrozan la vida de sus hijos, queriéndoles tener todavía a su antojo, dando su razón de vivir, depositando todas sus frustraciones y sus anhelos y esperanzas en sus hijos. Entonces, efectivamente, es alienación parental con mayúsculas. Mira, mi niño, intenta salir de ahí, intenta sobre todo sacar todo lo que llevas dentro, pero yo creo que esto de que vuelva incluso no te vendría bien como pareja. Tú crees que estás muy enamorado, nadie te lo va a discutir, todo el mundo tiene que respetar lo que tú sientes, pero de verdad no te conviene ni a ti no conviene a los menores que están a tu alrededor. Y desde luego, ella ha tomado una decisión, pues que se responsabilice de su decisión. Espero que, de verdad, que esto se revierta, pero en tu felicidad, de la manera y el camino que encuentres. Desde aquí te mando toda mi admiración y todo mi cariño. Un beso.
Cristina, muchas gracias. Qué mensaje tan generoso y tan lleno de vida. Muchísimas gracias de corazón. Orgullo es lo que siento de vosotros. Joan Girona. Hola.
Hola amigos, ¿qué tal? Álvaro, equipo, soy Joan. Para Jesús. A ver, Jesús, siento mucho verte tan afectado, porque la verdad es que se nota que lo estás pasando muy mal. Nada de lo que yo te diga, pues bueno, seguramente te va a aliviar ese dolor, y creo que mejor que un profesional en estos casos para que te ayude, ¿no?, a todo esto, pero sí darte todo mi aliento, mi apoyo, y decirte que bueno, que escuchándote se te ve tan buena gente, se te ve un buen hombre, un hombre luchador, un hombre que luchó contra la muerte, que volvió a la vida vencedor después de haber pasado tantos altibajos, ¿no? Y que yo quería decirte que bueno, tú lo has dado todo, ¿no? Has hecho todo por el bien de esa familia, por lo tanto no tienes ninguna culpa en nada. Decir que la culpa es del trabajo, porque dedicasteis muchas horas a reflotar el negocio juntos, no, yo no diría que eso sea cierto, porque al final, pues bueno, erais dos, erais una pareja que estabais queriendo, como digo, reflotar ese negocio, que es el pan, ¿no?, el sustento de vuestra familia, tanto para ti como para ella. Entonces le estabais dedicando las horas como haría cualquiera. Me parece que eso es lo más normal que tenías que hacer. Lo que sí que creo es que, bueno, el factor ya de que la familia influencie de esta manera sobre ella me parece terrible, ¿no? Porque es una mujer que no olvidemos que tiene casi 50 años, 48 años. A esta edad no puedes ser tan influenciable y tienes que ver la vida por ti solo. Entonces, me parece todo muy extraño, ¿no? Como también dices que, bueno, que tu primera mujer fue un caso parecido. Entonces, como que se repite el patrón, no sé muy bien por qué, pero bueno, como te digo, si todo lo que cuentas es así, creo que bueno, que eres un hombre valiente, que después de todo lo que has pasado saldrás de esta, porque al fin y al cabo, como se dicen, de amor no se muere, ¿no? Y si has sabido sobrevivir y ser tan valiente, pasarás esto y seguramente lo llevarás bien. Pasa que ahora necesitas esa ayuda, como te digo, de un profesional. Vale, Jesús, mucha suerte y que todo te vaya muy bien y en la vida, ¿vale? Venga, buena nit y buen fin de semana.
Buen fin de semana, querido. Buena nit, gracias.
¿Se está haciendo tarde? Escúchanos cuando quieras en todas las plataformas digitales y en la web de Cadena Dial.
Bueno, si acabas de poner la radio y te estás preguntando de qué están hablando en este programa, estamos hablando de la relación con nuestra familia política, y todo porque Jesús nos ha llamado para contarnos una historia durísima, una mala experiencia con una expareja suya gracias a la madre de este. De
esta. Que estaba casada, que se divorció y que se fijó en mí mientras estábamos en el centro de formación y decidió comenzar una relación conmigo mientras yo estaba soltero. El caso es que todo ha sido precioso, todo ha sido muy bonito. Nosotros nunca hemos tenido discusiones, nos hemos llevado muy bien. He hecho todo lo posible por mantener una unidad familiar. Tiene una familia, en este caso una madre, que es negacionista totalmente, una persona que le da igual que se mueran las personas de coronavirus, no reconoce que existe una enfermedad viral por todo el mundo, de que nos mata miles de personas, entre ellos casi yo estuve a punto de morir. Me engañaron a ir a una comida de ellos, donde estaban todos infectados, tosiendo, resfriados, y nadie me dijo nada. Y cuando salí de allí me di cuenta, se lo dije a ella. Le dije, creo que me habéis engañado, esto no se hace. Su familia tiene mucho poder sobre ella. Y tiene 48 años, que se dice pronto. El caso es que después de tanto tiempo, casi 2 años, yendo y viniendo, resultó que por detrás, sin yo enterarme, su madre la estaba poniendo en contra de mí, diciéndome, llamándome que era un secuestrador, porque su hija trabajaba conmigo en el despacho que la hice gerente de mi centro de formación y me llamaba secuestrador. Le incitó y la coaccionó a que me abandonara y ella cogió y lo hizo.
Si quieres opinar sobre este testimonio,
envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 659-35-1217.
Es que la historia es durísima, tremendamente dura. Bueno, si queréis opinar sobre este caso, si os sentís identificados o identificadas con la historia de Jesús, o si queréis darle un consejo, simplemente arroparle, darle cariño, 659-35-1217. Las relaciones de una pareja con los suegros, pues pueden ser una fuente de apoyo grandísimo. Puede haber muchísimo amor, pero también puede ser una fuente de tensión y de conflicto. ¿Cuántas veces lo hemos oído en este programa? Como en cualquier relación, la comunicación es muy importante, tiene que ser clara y con mucho respeto hacia la otra persona, hacia nuestra pareja, para que entienda que sus padres tienen que estar en tu lugar, en su lugar, y tú tienes que estar en tu lugar. Es decir, tú eres su pareja. Hasta las 3 hablaremos de esto aquí en Que Falle en lo Vuestro, en Cadena Dial. Acabamos de empezar y tenemos un montón de mensajes para escuchar.
Noches de primavera en Cadena Dial.
Hola, ¿qué hay? Seguro que te han dicho que soy esa chica que siempre va de fiesta una bala perdida. Apuesto a que alguien ya te lo decía. Hasta tu hermano te aconseja déjala pasar. Que las mujeres como yo nunca son de fiar. Pero escribiste al poco tiempo y ahora estoy sintiendo que yo también te pienso.
Dios, qué fastidio.
Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como un army de copa. Somos como un clásico. La chica con la que vas me ha recordado a mí. Es que era un capullo galáctico. Y hay una parte de ti que forma parte de mí. Sería eterno y fantástico. Que todo fuera más práctico, más elástico, baby. Hola, ¿qué hay? Dime cómo lo has hecho, cómo te has metido. Entraste en mi cabeza sin pedir permiso. Es un bello desastre que yo necesito. Y como en 50 sombras tomo yo el control. Es como si bajo la lluvia te hiciera el amor. Y tú te callas de repente. ¿Qué pasa por tu mente? Te noto indiferente.
Dios, qué fastidio.
Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como un army de copas. Somos como un clásico. La chica con la que vas me ha recordado a mí. Es que era un capullo galán. Te quitarás la máscara y sabré quién eres. Y lo que antes te encantaba ya no te apetece. Y yo me olvidaré de ti y tú me olvidarás. Como si todo lo vivido no pasó jamás. Me pensarás de vez en cuando. Y tú estarás con otra y yo con otro al lado.
Dios, qué fastidio.
Y es que mi pulso es errático.
Historias en Que Falle en lo Vuestro, que son todo un clásico en este programa, lo de los suegros y las suegras, ya lo hemos hablado muchas veces, pero es verdad que nunca habíamos tenido un tema como el de hoy, una historia que nos haya impactado y tocado tanto como la de hoy. Víctor La Palma, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal a todos?
¿Cómo estás? Oye, yo creo que no habíamos tenido ningún corresponsal en La Palma. No sé, si me equivoco, que me lo digan, pero me hace mucha ilusión recibir una llamada desde tu isla.
Bueno, muchas gracias, la verdad que últimamente y desafortunadamente, pues, conocidos por el maldito volcán ese que...
Bueno, yo os conocí antes que el volcán, ¿eh? Yo creo que muchos españoles también, pero sí. Desgraciadamente es verdad que el año pasado...
Bueno, mucho más eco y...
Pero mira, no hay mal que por bien no venga. También, gracias a eso, hay muchos que hemos... Bueno, yo ya lo conocía, pero hay muchos que han conocido la isla y que ahora la van a visitar. Yo tengo visita pendiente, ¿eh?
Bueno, pues será que he recibido seguro, porque el palmero pues es bastante afable. Y bueno, ahora además lo necesitamos, que
sí, sí, sí,
que
sí,
necesiten
sí.
mucho.
Sí, sí,
y
sí,
convertir
sí.
por lo que fue una desgracia en un atractivo. Que tardará la gente que lo padeció, yo estoy en el otro lado de la isla, pero la gente que lo padeció en primera persona, pues... tardarán en entender
muchos
ahora hay que
años.
Revertir la situación a que sea un reclamo de gente que ahora la verdad pues es en economía aquí en la isla.
Y desde aquí todo nuestro cariño a los palmeros, siempre de verdad nos hemos acordado de vosotros, porque además hacemos los premios Dial en la isla de al lado, en Tenerife.
Correcto.
pero siempre tenemos el corazón en la isla de La Palma, que además curiosamente tiene forma de corazón.
Sí, es verdad, sí, cierto. Siempre positivo, todo lo que sea hacer y sentir las cosas desde el amor, pues mucho mejor. ¿Y qué es lo que desafortunadamente ha abocado a la desafortunada situación que tiene este hombre?
Sí.
Por el que yo quería, o sea, llamé y me puse en contacto vuestro, porque vivía en el coche desde Santa Cruz de La Palma, yo soy del norte, de Barlovento, y me partió el alma escuchar a este pobre hombre.
A todos.
Me partió el alma porque no hay que perder de vista, y yo creo que le entendí bien, que estuvo una vez, dos meses en la UCI de en coma inducido y otros dos meses después en la UCI.
Es cierto.
O sea, y nunca nadie le fue a ver. Yo entendí así, ¿no?
Yo también.
Y creo que lo entendí bien. Pues, oye, el señor se recupera, vuelve a retomar la situación con esta señora, por decirlo de alguna manera, y, en fin, yo, pues que Dios me perdone si me equivoco, a la forma de expresarme, pero, oye, vuelve a retomar la situación este señor, para sacar adelante a ella y a su hija, que no es la hija de este señor, le dedica tiempo a su empresa que estaba hundida por motivos obvios, que era por la situación de salud de él. Se parte el alma para sacar la empresa y a la familia adelante, repito de nuevo, familia que no era de él, y oye, y lo dejan colgado. O sea, ¿cómo a este hombre se le ocurre echarse la culpa a él? Y nadie de esa familia política fue a verlo ni una vez al hospital. Y aún así, por el amor que siente por esta mujer, se siente culpable. No puede sentirse culpable de ninguna de las maneras. Y una persona que lo pasó tan mal como él, que su pareja o su familia política de ese momento no le hayan ido a ver al hospital, esas personas no merecen que este señor mire para detrás, que rehaga su vida y que se agarre a eso, a que, oye, si no te quieren, no te quieren, y demostraron claramente que no lo querían, estando en el peor momento de su vida, que como él bien dijo, luchó contra la muerte y le venció, que se agarre a eso para rehacer su vida de otra manera. O sea, es un campeón como la copa de un pino, y esas personas no merecen a un ángel de luz como es este hombre en su entorno. O sea, que yo creo que va a ser su curación, digamos, en eso, que no hicieron nada por él en su peor momento, que tuvo la valentía y la fortaleza física y psíquica de vencerle a la muerte. Está mirando y pendiente de quien no hizo absolutamente nada por él. Yo creo que no tiene sentido. Este hombre está muy por arriba del nivel de la familia, de su expareja y de ella.
Y de todo, que
no
lo...
No sé cómo lo verán ustedes, pero
Lo está dando como una importancia que quizá es excesiva, pero es verdad que me da la sensación, no sé qué penséis vosotros, pero es una persona bastante dependiente. Fíjate que por su profesión parece que es una profesión dura, ¿no? Porque trabaja de formación, dando cursos o dando formación a personas para seguridad privada, pero fíjate que es curioso que luego es como débil, ¿no? Emocionalmente. Por un lado tiene como mucha fuerza, pero por el otro lado es débil emocionalmente. Y quizá de esto la gente que tiene a su alrededor se está aprovechando, ¿no? De esa debilidad. Son víboras emocionales.
Sí. Todo bueno. Yo no, nunca he vivido una cosa así, ni que Dios lo quiera. Pero bueno, todos hemos tenido, y no solo en relaciones sentimentales, sino las relaciones humanas en sí, hay muchas víboras de ese tipo, ¿no? Mm. Y sí creo que, al menos así es mi experiencia, a nivel, bueno, soy deportista semiprofesional, tengo otras ocupaciones profesionales que relacionadas pues, con esto de la información, hago tickets en eventos y demás, y en todos los escenarios que me he movido, he palpado ese tipo de personas. Y sí puedo darle el consejo a este hombre, a cualquier persona que nos esté escuchando, que la baldosa en las relaciones humanas entre individuos, cuando se mueve a un determinado nivel, ya no se vuelve a fijar. Y al nivel que se le ha movido a este hombre con su expareja,
ya es imposible.
Con culpa de ella, de su expareja y su familia política, en fin, eso no se volverá a fijar en la vida.
Nunca.
Y con total razón de este hombre. O sea, este hombre no tiene que mirar para detrás ni un milímetro más, sino rehacer su vida y tirar para adelante, porque ya te digo, o sea, a mí, a 2.500 kilómetros, la sensación que me da es que este hombre juega en una liga en Champions. Y la culpable de este follón, que es su expareja y su madre, su ex suegra, digamos.
Y que se han aprovechado un montón.
En quinta federación, y se han aprovechado de una persona que es dependiente emocionalmente, y bueno, se lo han comido con papas. Y seguramente, pues no lo sé, esto es hablar por hablar, que también es de lo que se trata, haciendo conjeturas, pues seguramente será un comodín que tienen, porque saben que lo tienen seguro ahí, y en algún momento saben que si les hace falta va a estar ahí, pero es complicado, porque las personas son tan dependientes emocionalmente. En fin, yo hablo desde que la soledad para mí es mi mejor amiga, entonces es fácil porque no dependes absolutamente de nadie emocionalmente.
¿Cuánto tenemos que aprender de la soledad? ¿Cuánto tiempo debemos de pasar solos para aprender también y cuidarnos a nosotros mismos? Víctor, muchísimas gracias, me ha encantado hablar contigo.
Pues nada, pues todo un placer, la verdad es que sí. Y nada, mis mejores deseos para este hombre, porque yo les escucho a ustedes con cierta frecuencia. Y había mucho, hace por lo menos 5 años que llamé una vez por otro tema. Y hoy lo vuelvo a hacer porque es que me venía partiendo el alma escuchar a este hombre desalmado.
Como muchos.
Hasta el punto que se echó la culpa, o sea, se autoculpó.
Sí, no,
ya
es que...
Ya con eso flipé, o sea, flipé con eso.
Es un patrón...
No tiene culpa de ningún tipo.
Es un patrón que conocemos mucho en este programa, ¿no? De personas que son muy débiles, que al final se culpan de lo que está sucediendo a ellos mismos y es por una falta de autoestima gravísima y eso hay que trabajarlo. Víctor, muchísimas gracias. Este verano... Todos a La Palma. Bueno, vamos a repartirnos durante el año. Todo el año, todos en verano no, que no cabemos. Pero nos vamos a ir. Yo prometo visita a La Palma, que además yo estoy residiendo en Las Palmas de Gran Canaria. O sea, que yo me cojo un vinter y estoy ahí en un salto. No sé lo que se tarda Gran Canaria a La Palma, pero vamos.
50 minutos. Que yo he ido, no sé, 500 veces a La Palma.
Pues nada, yo tengo visita pendiente en los próximos meses. Ya nos veremos por allí.
Si viene por Transvulcania, por ejemplo, que sabrás lo que es o demás...
Lo preguntaré, me informaré antes de ir.
Estaremos por ahí de speaker y ahí nos podemos conocer personalmente. Un abrazo cariñoso para todos.
Un abrazo grande, Víctor. Buenas noches.
Adiós.
Vuelve a escuchar ¿Qué falló en lo vuestro? En nuestra aplicación móvil, Spotify, Google Podcast, iBooks y Apple Podcast.
Pues sí, hay que visitar, ayer lo decíamos, no solamente las Canarias, hay que visitar las ciudades, las provincias, las localidades de nuestra geografía, que es muy rica en cultura, en gastronomía, en gente, y que en la pandemia, lo decíamos en este programa precisamente, que ya que no podíamos salir fuera de España, que teníamos que aprovechar para visitar nuestra querida España, que tiene lugares y rincones absolutamente mágicos. Bueno, seguimos recibiendo más mensajes para José en el 659 35 12 17.
Hola, buenas noches, soy Rosa de Vilasa. Pues nada, era para opinar sobre el tema de Jesús, que me ha parecido una historia pues conmovedora, la verdad. Me he quedado atónita al escucharla porque no entiendo cómo las personas podemos llegar a comportar así a pesar de lo que haya pasado entre dos personas. La verdad es que, bueno, pues cuando estás al borde de la muerte, ¿no? Y bueno, con una enfermedad de este tipo, pues cómo puede ser que te dejen de lado, ¿no? De esta manera. Entonces, eso, partiendo de esa base ya, mi consejo para Jesús es que, bueno, que tiene que pensar que él ha vuelto a la vida. Entonces, eso es lo más importante. y eso le viene a decir que tiene que vivir, que tiene que estar alegre, que seguir adelante, y que a lo mejor esa persona pues no es la adecuada para él, porque principalmente no ha estado allí cuando lo ha necesitado. Y entonces, claro, por muy bien que después quieras volver a estar, va a ser imposible. Entonces, eso pienso que es lo más importante de este tema, que su pareja no ha estado allí y encima ha negado que tuviera esa enfermedad. Pero bueno, lo importante es que no ha estado cuando lo ha necesitado y por lo tanto no creo que merezca pues nada más. Entonces, a pesar de todo lo que haya podido pasar entre ellos, tampoco entiendo que la familia pues se tenga que meter de esa manera. Pueden opinar porque pues la familia está para ayudarte, para aconsejarte, pero no para imponerte nada, y menos con esas edades. Por lo tanto, los problemas que ellos tuvieran pues los tenían que solucionar entre ellos, pero nadie más. Por eso tampoco entiendo que esta persona pues haya interpuesto a su familia sobre él, porque significa que le quieren muy poco, porque su familia es su familia y siempre la van a querer. Y bueno, es eso, que le pueden aconsejar, pero nada más. Entonces esta persona pues no le ha demostrado que le quiera en absoluto, y encima pues no ha estado allí cuando más lo necesitaba, y estamos hablando pues de una persona que se está muriendo. Por lo tanto, considero que lo que tiene que hacer es aferrarse a la vida, vivir, salir de ese bache, y bueno, todo pasará, porque todo pasa en esta vida, y pensar que puede encontrar otra persona que, bueno, pues que esté más por él y que le quiera de verdad, porque desde luego lo otro pues no es querer a una persona, eso es lo que yo pienso. Entonces pues nada, decirle a Jesús que mucho ánimo, que siga adelante y que lo más importante es que ha vuelto a la vida y la tiene que vivir pues a tope, ¿vale? Un besito, chao.
Un besito, Rosa. Milasa. Si hay problemas en la relación entre tu pareja y los suegros, es importante abordarlos de manera efectiva. La comunicación abierta y honesta es clave para resolver cualquier problema, y es importante que la pareja escuche las preocupaciones también de los suegros. Muchas veces todo pasa por hablar. Quizá, no sé si pensáis igual, José debería haber hablado también con, o buscar una forma de comunicarse con la madre de su chica.
Muy buenas noches, mi nombre es Remigio, desde Cantabria. Álvaro, buenas noches, gente, buenas noches. Mira, después de escuchar al pobre Jesús, la verdad que es que todavía no llego a comprender ni a entender cómo puede haber negacionistas del virus, de esta pandemia mundial que se ha llevado a tantísima gente por delante y ha creado tantos problemas en el mundo, que ciertas personas todavía no se quiten la venda de los ojos. Esa señora se piensa que es inmune o algo, y seguramente sea la misma clase de gente de la que luego escuchan una noticia de un ovni y vayan al supermercado a comprar todo el papel higiénico porque se creen que se acaba el mundo. ¿Vale? Desde aquí aliento a Jesús a que acabe con esa relación tóxica, porque esa relación sí que es un virus, y nunca mejor dicho. También decirle a Jesús que yo me ofrezco voluntario a echarle las cartas del tarot para ayudarle en su vida amorosa de un futuro o en problemas que le puedan llegar a surgir. Bueno, desde aquí me despido. Muchas gracias por vuestro programa, Álvaro. Y si no, antes de decirle, mandar un saludo a mi novia, que es fiel ferviente también del programa. Los escucha todas las noches, trabaja en una gasolinera. Lidia, que te quiero mucho. Y que desde aquí me gustaría decirte que si te quieres casar conmigo, bueno, que eres la mujer de mi vida. Bueno. Y que son muchos proyectos juntos en estos 8 años, y me gustaría sumar y sumar más. Un saludo, chicos. Muchas gracias por la labor que hacéis.
Corresponsal en Cantabria, no sé si me has dicho tu nombre. Me he quedado con el de tu chica, Lidia. Hemos tenido una pedida de mano aquí en directo. ¿De verdad? Oye, cómo me ha gustado. Muchas gracias. Me ha encantado escucharte. Además, se te escuchaba muy bien. Parecía que estabas aquí delante mío en el estudio. Muchas gracias, corresponsal en Cantabria.
En Cadena Dial, nos gusta escucharte.
Llegamos a la una, en Canarias a las 12.
Llámanos y comparte tu historia con nosotros.